Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Hola, ¿qué tal? Esperamos que esté pasando una agradable noche.
Le damos la mejor de las bienvenidas a este espacio radiofónico que nos une, Morelos en la Hora Nacional.
Soy Silvia Vargas.
Y yo, Hugo Tenorio.
Ponga atención porque le tenemos un obsequio esta noche.
Así es, Silvia. El libro Conversatorias, que coordinó el escritor Ricardo Venegas, puede ser suyo. Esta publicación contiene entrevistas a poetas mexicanos nacidos en los 50, y entre ellos está la participación de Hugo Gutiérrez Vega, Leticia Luna, Kenia Cano, José Javier Villarreal y Alejandro Campos Oliver.
También colaboraron Armando Alanís Pulido, Jair Cortés, Leticia Romero Chumacero, Claudia Posadas, Ramón Peralta, Itzel Sosa, Encia Verducci y el mismo Ricardo Venegas. Más adelante le diremos cómo puede ponerse en contacto con nosotros y obtener este ejemplar.
Enseguida escuche lo que preparamos para usted, amables oyentes.
Natalia Correa charla con Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos.
Alma Carla Sandoval, Cartas que danzan, se titula el reportaje de un servidor.
Sofía Ocampo nos presenta El Moro, donde se siembra el arte y la cultura de Chamilpa.
Carlos Rodríguez es realizador y exhibidor audiovisual con estudios en guión, análisis y periodismo cinematográfico. Fue parte del crew de Ecocinema México, proyecto sustentable de exhibición cinematográfica. Coordinó la red de cineclubes comunitarios de Morelos y es productor de Los de Atrás, cortometraje seleccionado en festivales de Sudamérica.
Participó como fotógrafo y documentalista en el proyecto Actores Sociales de la Flora Medicinal en México del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es miembro de Sede Cine, Comunidad Nacional de Exhibidores Cinematográficos Alternativos.
Fundador de Cinegrafía, proyecto independiente de gestión y promoción de cine nacional, socio productor y creativo de La Lonchería, La Tía de las Muchachas, proyecto gastronómico sobre cine mexicano y actualmente director del Cine Morelos en Cuernavaca. Natalia Correa conversó con él y nos ofrece el siguiente reportaje.
Soy Carlos Rodríguez, soy director del Cine Morelos, soy gestor y exhibidor cinematográfico y productor audiovisual.
Carlos Rodríguez ha mantenido una relación muy estrecha con el cine Morelos. Para él es un referente de varias generaciones y se vuelve un sitio que guarda historias de la ciudad y de las propias personas.
En esta dinámica que yo tenía de visitar diario a mi tío, ¿no?, y estar todas mis tardes metido en las salas o en las cabinas del Cine Morelos, pues obviamente conocí a la gente que ahí trabajaba. Cuando entré a la universidad y tuve la necesidad de encontrar un trabajo, pasé a saludar y se me ocurrió preguntar que cuando hubiera una oportunidad de trabajo que se me considerara. Y yo empecé ahí cortando boletos. Y fue el Cine Morelos mi primer empleo formal cuando yo estudiaba en la universidad. Y desde ahí, bueno, no me despegué del Cine Morelos, aunque sí del inmueble, pero siempre estuve de alguna manera relacionado. Entonces le tengo un cariño especial al edificio, al inmueble, a los muros, a las salas oscuras, a saber caminar con la sala oscura, ¿no? No a tientas, sino saber dónde están los escalones, saber dónde está cada rincón, cada dolor de ese espacio. Sí creo que estos inmuebles pues guardan no solo una historia de la ciudad, sino también se vuelven referentes de generaciones que pueden adoptarlos como símbolos de resistencia, de propiedad, de identidad, y creo que el Cine Morelos lo es. Para mí es importante saber el por qué veo, leo, escucho y poder tener argumentos para defender, debatir, dialogar los círculos temáticos sobre eso. Y de pronto me veo inmerso en la actividad de la exhibición de cine, específicamente en el cineclubismo. Es un oficio de muchísima resistencia. Y ahí encontré que tenía la oportunidad de hacer eso, ¿no? A través del cine, a través de ver una película. Entonces, siempre creí que el cine no existe meramente para entretener, ¿no?, sino para comunicar también. Es una herramienta muy importante de eso, de comunicación, de transformación, de invitación a muchísimas otras dinámicas. Y obviamente siempre la palabra, siempre el diálogo, siempre la comunicación va a ser la mejor vía para llegar a acuerdos y resolver desacuerdos también. Entonces la práctica del cineclubismo y del cine debate o de la charla al final de las películas es importante. El cine mexicano tiene muchísimos hilos de narrativa, muchas tramas. No es que haya bajado la actividad delictiva. No hace mucho era un caos tremendo, ¿no? Nuestras calles en toda la República se empezó a hacer cine, mucho cine del tema, ¿no? Sobre el crimen organizado. Nunca se dejó de hacer otro tipo de cine. Sobre la familia, sobre la adolescencia, sobre los encuentros y desencuentros amorosos, sobre la diversidad sexual, sobre el mismo barrio, que no precisamente va sobre el crimen organizado, sino va sobre una cuestión de clases sociales. El cine mexicano es diverso. Acá el problema es que siguen faltando pantallas para que ese cine se vea.
La manera de acercarnos al cine nos puede transformar como personas, darnos la posibilidad de abrir nuestro panorama y nuestra relación con los otros.
Como una idea muy romántica que tenía yo del cine, en la práctica del cineclubismo. Pero la verdad es que existen muchísimas otras actividades y disciplinas más importantes. Venimos de una pandemia y la medicina es algo que sí puede cambiar el mundo. O sea, sí creo que puede cambiar personas, formas de ver, de mirar, de escuchar. Creo que puede empujar a un bien común en grupos, en comunidades, en salones, en grupos de trabajo. Si eso funciona a nivel masivo como para cambiar una nación, estaría padrísimo, pero creo que hace falta mucho trabajo en cuestión del gremio y del mismo país como gobierno para que una disciplina y un gremio como el cine sea capaz. Entonces es una idea muy bonita, muy romántica, pero creo que estamos alejados todavía mucho de ello. Para que el cine sea capaz de transformar a una sociedad, puede ser una vía como cualquier otra disciplina artística. Siempre la cultura va a ser la mejor vía, la cultura y la educación, la mejor vía para transformar sociedades. Algo que a mí me ayudó mucho, que cuando estuve coordinando la red de cineclubes comunitarios y que tenía cineclubes en telesecundarias, era justo que a la edad de entre 12 y 15 años yo podía presentarles películas que ellos por cuenta propia iba a ser muy difícil que buscaran. Entonces presentarles películas con ciertos temas de ciertos países, con ciertos puntos a trabajar y a dialogar, a mí y a ellos les abría la posibilidad de que cuando tuvieran una edad universitaria solitos buscaran contenidos diferentes. Yo conocí el cine comunitario a partir de la exhibición de cine. Yo trabajé mucho tiempo con Miguel Ángel Mendoza, fue director del Cine Morelos, me tocó trabajar con él en el Cine Morelos y después en un proyecto que se llama Ecocinema México, en donde recorríamos toda la República y llegábamos a lugares en donde ni siquiera tenían energía eléctrica y podíamos proyectar cine, ¿no? Esto porque el proyecto es sustentable. Empecé a mostrar cine o la experiencia del cine en comunidades que no tenían idea de lo que eso significaba, que no tenían la experiencia de haber asistido nunca a una sala de cine. Digamos que ahí completé las dos partes, ¿no? Saber cómo se movía la creación de cine de una manera comunitaria, sin estas estructuras jerárquicas y verticales y no industriales. Pues también la exhibición, ¿no? Justo lo que es la soberanía audiovisual, que es que uno crea sus propios contenidos para mostrarlos a su propia gente.
El Cine Morelos, en voz del director Carlos Rodríguez, buscará crear una gama más amplia de públicos, proponiendo películas diversas con temáticas que no nos son ajenas y que pueden generar ese sentido crítico y de reflexión.
El Cine Morelos es un espacio de encuentro donde se han escrito muchísimas historias personales. Cada uno de los y las que vivimos en Cuernavaca en algún momento hemos ido a ver alguna película.
Alma Carla Sandoval nació en Jojutla, Morelos. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y la Escuela de Escritores de la SOGEM. Especialista en enseñanza del español como lengua extranjera y es magíster cum laude en literatura latinoamericana por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.
Cuenta con las maestrías en periodismo político, ética y construcción social por la Universidad de Deusto, Bilbao. Doctora en literatura por el CIDEM y actualmente es profesora en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, así como coordinadora del Taller de Creación Literaria del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca.
Diseñó Cartas que Danzan, programa acreedor del estímulo federal Correr con Lobas para proyectos con perspectiva de género en Morelos. También es la creadora de Fía Loba, librería de mujeres, y escribió la pentalogía feminista Cartas a una joven feminista. Las delatoras, vocabularia, feministario y diatribas del amor romántico.
El pasado 8 de julio se realizó en el MAC la presentación del libro Cartas que Danzan. Hugo Tenorio conversó con Alma Carla Sandoval sobre este proyecto que inició en 2020, pero que sigue haciendo eco. Escuchemos.
De Norbe López, Tlaltizapán, Morelos, 13 de noviembre de 2020. Querida tía, estas palabras son para ti, nuestra queridísima Guaguis. Siempre te admiré. Muy jovencita te divorciaste del amor de tu vida, quedándote con tus dos pequeñas hijas. Te recibiste de secretaria, ¿cómo olvidarlo? Mujer de valentía y fortaleza, no te derrumbaste. Recuerdo tu caminar por las calles con tus labios rojos, color rojo, 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 cuando el honorable ayuntamiento, con tu sonrisa, llegabas ahí saludando a todo el mundo. Bonitas mañanas, cuántos pretendientes a tu alrededor, cuando salías a bailar con un caballero demasiado alto de estatura y tú tan bajita, y a ti eso no te importaba, porque nunca te lastimó el que dirán. Así fuera que salieras con un doctor, un licenciado, un bohemio, un empresario, un chofer, un profesor, tú bailabas, te paseabas con el que más te gustaba, podías elegir. Eras una mujer que disfrutaba lo que hacía. Ibas a bailar las cumbias, el negro José, juguito de piña, el moño colorado, la iguana, el cable, los chinelos. Bailemos con hombres y sin hombres, eso decías, porque gozabas de tu cuerpo. Repetías que viva la algarabía y la vida. El cuerpo es para disfrutarlo. Así te recuerdo. Gracias, querida tía, por tus enseñanzas. Este homenaje de letras te lo brindo para siempre.
Eso que acabamos de escuchar en viva voz de Alma Carla Sandoval es parte del contenido de Cartas que Danzan, un libro, una publicación que fue presentada más temprano este verano de 2022 en el corazón de la ciudad de Cuernavaca. Para eso, ya también desde algún punto de este maravilloso estado de Morelos, tenemos a Alma Carla Sandoval.
Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, Hugo, saludarte y también a todas las y los radioescuchas. Emocionada ahora que estábamos leyendo estas cartas de nuevo que se escribieron con el apoyo del programa federal Correr con Lobas, en este libro que presentamos hace poco, Cartas que Danzan. Pues bueno, la verdad es que releerlas es casi como escuchar las voces de las participantes mujeres de todo Morelos, y pues bueno, ver cómo se han relacionado y las mujeres que han sido modelos en sus vidas de emancipación, de libertad.
Muy bien, oye, platícanos también, bueno, aparte de esta historia que nos acabas de comentar, el hecho de cómo ha ido evolucionando también la lucha de las mujeres, la lucha feminista, tú también como comunicadora, investigadora, es un libro que obviamente sienta las bases para algo más, ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar de todo, justo este proyecto nace en noviembre del 2020. Te decides tú junto con otras mujeres a emprender un proyecto. Platícanos.
Y este proyecto nos permitió soportar la pandemia porque de pronto estábamos confinadas en espacios cada vez más, tú ya sabes, ¿no? Reducidos, como todo el mundo, ahora sí que realmente todo el mundo. Y el cuerpo necesitaba expandirse, y sobre todo las mujeres que por sus dobles, triples, cuatro jornadas, no, cuartas jornadas en sociedades tan patriarcales, tan exigentes con esos roles y muy cerradas a la mujer como sigue siendo la mexicana, pues bueno, las mujeres no tenían ni un espacio ni un momento para ellas, entre trabajar en línea, entre cuidarse con los, quedarse con los niños, cuidar también de los adultos mayores, los padres de repente, porque también ese fue un mandato por ahí desde las más altas cúpulas, ¿no? Que las mujeres tenían que, sobre todo en la pandemia, ser todavía más cuidadoras de lo que son. Así que nos empezamos a dar cuenta que concepciones de la tercera ola feminista teóricamente hablando, te lo quiero decir, que tiene que ver con que lo personal es político, pero también con que en el cuerpo de las mujeres históricamente todo ha sido político, porque el cuerpo de nosotras se ha utilizado, por desgracia, en sociedades que están marcadas por violencias terribles, en paisajes forenses, como una pizarra donde se escribe el rock. Entonces, esa insurgencia, esa resistencia del cuerpo alegre, del cuerpo con defectos, que rompe estereotipos, que no se arrodilla frente a la delgadez extrema, la perfección de la piel, las curvas que nosotras como latinas tenemos, y que además tenemos que, eso sí creo que debe ser, mostrar con orgullo, una reconciliación con el cuerpo y sus libertades, su emancipación. Y teníamos que aprender, descubrimos que estas políticas se aprenden y que la política se vuelve pedagogía cuando juntas contamos nuestras historias de nuestro cuerpo, o como esta mujer de esta carta que veía a su tía bailar porque le encantaba en las fiestas con quien fuera y cuando no había hombres, con mujeres.
Oye, Alma Carla, muchas gracias también por este breve viaje, no solamente con lo que compartieron las mujeres que participaron en estos talleres, sino también esta publicación, que ¿dónde la pueden conseguir las mujeres que están escuchando Morelos en la Nacional?
Llegamos a un acuerdo con el Instituto Morelense de la Mujer, porque también parte de este libro, que originalmente iba a ser un ebook, pero nos dimos cuenta que la plataforma todavía no llega a todas las mujeres, también de repente hay un problema con los datos en el celular, vivimos un momento de inflación muy duro, más del 80%, y cada vez pues servirte de tus datos para algo que no es esencial. Así que en el Instituto Morelense de la Mujer hay algunos ejemplares. Pueden ir simple y sencillamente, aquí está en la calle Abasolo de Cuernavaca. Ahí en el mostrador ustedes llegan, piden el libro Cartas que Danzan y se los van a dar, sin importar absolutamente nada ni su nombre.
Muy bien. Alma Carla, ¿de aquí qué proyecto sigue para ti y también para las mujeres con las que haces equipo?
Bueno, las mujeres con las que hago equipo, y qué bueno que lo mencionas, es porque hemos hablado de las cartas y del libro, pero no de la colectiva de danza Dos Raíces, Danza Fusión, así ellas se nombran, una colectiva también morelense de bailes folclóricos afroamericanos y otros que van fusionando junto con Blanca Eloísa, con Jessica Lainez, con Ros Sánchez y con la bailarina de danza contemporánea morelense, también una de las más destacadas, Silvia Moedano, que ella además hace el performance de Cartas a una Joven Feminista, de donde surge Cartas que Danzan. Cartas a una Joven Feminista es un libro de mi autoría, y llegamos a la conclusión de que tenemos que seguir pensando cómo repetimos y hacemos otras emisiones de Cartas que Danzan en los años venideros, o cómo también pensamos en otros tipos de festivales que tengan que ver también con el corpo activismo desde el feminismo, ¿no? Estamos, ¿qué sigue? Yo me dedico más a pensar, sí opero los proyectos, pero lo mío, por mi formación académica, yo tengo que entregar dos libros que corresponden a otros temas, pero también que van ahí cruzados por la visión de género, pero con las colectivas que trabajo aquí en Cuernavaca, que no solamente es danza Dos Raíces, danza fusión, con el objetivo y el sueño de que Cuernavaca y sus distintos corazones se convierta más que en una primavera, que sigamos floreciendo en todos los rincones y que se convierta también en un referente de este tipo de proyectos. Ese es nuestro propósito.
Alma Carla, agradecemos tus palabras y esta invitación también a conseguir esta publicación, Cartas que Danzan. ¿Dónde te contacta la gente?
Nos podemos poner de acuerdo, ustedes no se preocupen. Alma Carla Sandoval en Facebook, en mi página de autora, @AlmaCarlaSandoval en Twitter, y también en Instagram, por supuesto, pueden dar like, y tenemos las páginas de Cartas que Danzan como tal, con su @ en Twitter. Cartas que Danzan la tenemos en Facebook, Cartas que Danzan también está en Instagram. Así que a mí como autora, yo personalmente puedo gestionar para que les hagan llegar el libro, y también estamos al pendiente ahí en las redes sociales del colectivo esta que está surgiendo como tal, que nos está dando mucho gusto y que seguramente en el futuro va a seguir dando sorpresas de Cartas que Danzan.
Oye, Alma Carla, muchas gracias por tus palabras para Morelos en la Hora Nacional.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio y por hacer que nuestras palabras sigan teniendo eco cada vez más lejos.
Cartas que Danzan surge de una alianza entre la bailarina Silvia Moedano, quien es parte del grupo Dos Raíces, y la escritora Alma Carla Sandoval, ambas nacidas en Morelos. El performance que Silvia montó para el libro fue el detonante para este proyecto, liberar cuerpos, unir la escritura con el baile, con lo cual se hizo ganador del programa Correr con Lobas, proyecto con perspectiva de género y orientado a beneficio de actividades feministas.
Chamilpa es considerado el poblado más antiguo y uno de los 12 pueblos originarios de Cuernavaca. Fundado el 30 de marzo de 1539 por el virrey y capitán general de la Nueva España, Antonio de Mendoza, originalmente se le denominó a este poblado Chiamilpan, por su abundante producción de chía.
Un lugar con magia, cultura, costumbres y tradiciones. En él se encuentra la Asamblea Cultural El Moro, un espacio dedicado a preservar, a través de las artes escénicas, la historia de Chamilpa. Sofía Ocampo nos ofrece el siguiente trabajo.
Con el fin de preservar la cultura y tradiciones del poblado de Chamilpa, Sandra Romero y Marco Álvarez se convirtieron en guardianes culturales a cargo de la Asamblea Cultural El Moro Chamilpa, un espacio donde se siembra el arte y la cultura a través de distintas expresiones artísticas, principalmente el teatro.
La Asamblea Cultural en realidad nació a partir de la observación de varias necesidades, justo que derivaron de un primer proyecto que fue una pastorela comunitaria dentro del poblado de Chamilpa. Desde el 2016 se empezó a gestar esta idea y para el 2017 ya habíamos ganado una beca del PECDA como dirección de este proyecto y entonces pusimos manos a la obra. En teoría, este tipo de teatro al que nosotros nos dedicamos, que es Teatro de la Reciprocidad, se llama, lo que busca es acercarse a las comunidades para tener información, digamos, propia de las comunidades, historias, para después toda esa información vertirla en una obra de teatro, ¿no?
El poblado de Chamilpa es un lugar ubicado al norte de Cuernavaca, un lugar con historia, tradiciones, usos y costumbres.
Entonces, pues la Asamblea Cultural El Moro en realidad en los últimos años se ha diversificado, porque hemos hecho las investigaciones antropológicas, tenemos ya acervo fotográfico bastante importante de las tradiciones de nuestro pueblo y de las actividades culturales que hemos hecho. Se ha convertido también en sede del proyecto del grupo de teatro comunitario Más Iguales, que son chicos, chicas, adultos, ¿no? De la comunidad, que es receptor también o sede, digamos, de Andiamo Teatro, que es una productora teatral comunitaria. Hemos recibido artistas de talla internacional, de talla nacional. Hemos hecho ya festivales, encuentros. Todo esto, claro, desarrollado, digamos, en el ámbito de por sí festivo dentro de nuestra comunidad. Entonces, realmente el Moro, la Asamblea Cultural, no solamente se enfoca en una cosa, sino que por la propia necesidad justo de la comunidad, pues se ha diversificado en un montón de posibilidades, ¿no?
A medida que el proyecto iba creciendo, se buscó contar con un espacio destinado para seguir creando, por lo que lograron obtener un espacio muy peculiar.
En Chamilpa existen tres poderes gubernamentales, son bienes comunales del poblado, que está mucho más al pendiente del ámbito territorial. Está la Fiscalía de la Iglesia, que son quienes llevan el calendario litúrgico y obviamente que se lleven a cabo las tradiciones en el poblado. Y finalmente la ayudantía, que está mucho más conectada con el municipio. Entonces, estas tres instancias hacen que de algún modo la dinámica de la comunidad funcione. Cuando se empieza a crear este proyecto, lo que se busca es generar alianzas con estos tres poderes y entonces con quien hemos hecho mancuerna, claro, no hemos tenido que dejar de picar piedra porque el tema de la cultura pues siempre es insistir y claro, intentar convencer de que funciona, de que va a servir, de que es una inversión, y con quienes hemos hecho ese trabajo constantemente ha sido con la Asamblea de Bienes Comunales. Y entonces conforme fue avanzando el tiempo y fuimos teniendo diferentes necesidades y en principio en el 2017 que estábamos con el montaje de la primer pastorela comunitaria, pues empezamos a generar producción para la escena, vestuarios, iluminación, máscaras, etcétera, y ya no cabía en nuestras casas. Eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, que en principio lo llevábamos toda a casa de la familia de Marco, y cuando nosotros iniciamos los talleres, pues nos dimos cuenta que el mejor espacio era el que nos proponían en el centro del pueblo, porque pues ahí iba a llegar mucho más la gente, estaba como más accesible, digamos, su llegada. Este espacio es dentro del edificio de bienes comunales, que está en la esquina entre Miguel Hidalgo y Juan Aldama, y estos locales que tenían o que tienen en este espacio eran baños públicos que se utilizaban hace pues como 15 años para cuando iban las ferias, y nos ofrecieron ese espacio, nos dijeron allá abajo hay unos baños. Nosotros pensamos lo peor, ¿no? Pero llegamos y la verdad es que dijimos no, aquí es, que además queda a un ladito de la vía del tren, que es otro espacio más que hemos felizmente trabajado. Y de ahí es que además surge el proyecto, digamos, de nombrarle a este espacio La Troje, como el lugar en donde guardamos las semillas para después sacarlas y irlas a sembrar algún lugar y que den sus propios frutos.
Preocupados por los problemas sociales que se viven en el entorno, principalmente entre los pobladores más jóvenes de Chamilpa, se dieron cuenta que con El Moro estaban ayudando a erradicar esos problemas a través de un espacio cultural.
Y me empecé también a dar cuenta que existían problemáticas de drogadicción, de adicciones, alcoholismo, violencias a la mujer. Pues ahí también se volcó, ¿no? De hay que hacer algo. Y es también lo que hemos realizado a partir de teatro, a partir de la creación de los festivales, la enseñanza también de lo poco que sabemos a los chicos, darles a conocer, pues también pues darles herramientas, ¿no? De conocimiento y de aprendizajes para cambiar el contexto de esta sociedad, principalmente en Chamilpa, y de ahí pues irlo esparciendo, ¿no? Porque no solamente es en Chamilpa donde se vive todo eso, comenzar a trabajarlo, comenzar con los chicos, comenzar a divulgarlo también. Nos dimos cuenta de que esa es una herramienta también que hay que potenciar para poder cambiar este ambiente que muchas veces lo vemos podrido y podemos cambiarlo.
A través de este proyecto que han abrazado durante 5 años, Sandra y Marco tienen el firme objetivo de continuar escribiendo la historia de su pueblo.
Pues también surgieron muchas necesidades a partir también de la construcción de la historia, porque desgraciadamente la historia del poblado de Chamilpa hay muy pocos que se dedicaron a escribirla, hay muy poca investigación. También nos dimos cuenta de que pues ya no hay viejos que nos cuenten esas historias, y lo que nos toca ahora es comenzar a escribir qué está sucediendo todavía en un pueblo que está muy cerca de la ciudad, qué existe todavía en este momento del poblado de Chamilpa, que en 50 años los chicos lo puedan conocer.
La Asamblea Cultural El Moro ha ido creciendo, en donde no solo la comunidad se ha sumado, sino también distintas organizaciones y gestores culturales, quienes han ayudado a sembrar una semilla en la troje.
Pero justo lo que empezamos a hacer fue como adaptarnos, ¿no? A como nos iba también mostrando la energía, digamos. Y así han sido, la verdad, los 5 años. Han ido mutando las necesidades, han ido mutando las observaciones, las estrategias. De repente, para este último aniversario que festejamos, que además en realidad el proyecto en general se volvió un poco más grande para este año, porque a través de Marco conseguimos por segundo año, obtuvimos el primer pack mic, con el que compramos más bien iluminación, audio, una lona, ¿no? Que tanta falta nos hace. Y en este año, por segundo año que ganamos el PACMIC, fue más bien para generar actividades dentro de los 4 festivales anuales que tenemos en el proyecto. Entonces, en sí mismo los festivales se hicieron más grandes. Entonces, a esto me refiero con que en realidad ha ido mutando constantemente.
En El Moro se pueden encontrar diversas actividades artísticas. Las puertas siempre están abiertas para todo aquel que sume a este proyecto.
Tenemos andando un taller que está precioso con 3 maestras extraordinarias, que se llama Laboratorios Lúdicos. Y si bien se abrió en principio para que llegaran jóvenes del poblado de Chamilpa, las posibilidades de que venga quien quiera entrarle pues son completamente abiertas, como para el resto de las actividades. Estamos abiertos a que se nos unan y a compartirnos, sobre todo en realidad nosotros trabajando desde el teatro de la reciprocidad, constantemente la idea es que nos compartamos recíprocamente. Estamos haciendo también ligas, alianzas, digamos, con la mayor cantidad, claro, de poblados que se pueda, en este afán también de defendernos como pueblos, como con la raíz donde creemos que venimos todos, pues desde nuestra propia identidad.
Los guardianes culturales están seguros de que esta encomienda se ha convertido en su proyecto de vida, por lo que están dispuestos a seguir al frente para ayudar a construir, a través de la cultura, el tejido social de Chamilpa.
Lo cierto es que sí se volvió nuestro proyecto de vida, ¿no? De la fundación del Moro en adelante no se podría entender a Sandra sin el Moro. Así que, en un ámbito muy personal, a mí el proyecto de la Asamblea Cultural Moro me llena desde todos los lugares, desde todos mis lenguajes, digamos, desde la interacción con las personas, el tema del teatro, el tema de la comunicación y sobre todo pues el tema de la historia que ha sido contada por los viejos.
La Asamblea Cultural El Moro está ubicada en Juan Aldama número 6, a un costado de la frutería de Don Luis, justo enfrente del Zócalo de Chamilpa. Si quieres formar parte de sus actividades, búscalos en redes sociales como @elmorochamilpa en Facebook y en YouTube como Asamblea Cultural El Moro.
Así concluimos Morelos en la Hora Nacional.
¡Ey! ¿Cómo que concluimos? ¿Y el libro que vamos a obsequiar a nuestro público?
¡Ay, cierto! Este ejemplar de conversatorias será para él o la radioescucha que nos dé el nombre del coordinador de estas entrevistas a Poetas de los 50.
El nombre lo dijimos aquí al inicio de la presentación. Así es que si lo recuerda, envíe en este momento la respuesta vía mensaje de WhatsApp al teléfono 777-350-8921. Y mañana lunes nos pondremos en contacto con usted si la respuesta fue acertada y le diremos dónde podrá recoger este texto.
La realización técnica de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González y Citlali Sánchez.
En la investigación estuvieron Natalia Correa, su servidor Hugo Tenorio y Sofía Ocampo. La producción está a cargo de Rosario Sámano Armillas.
Nosotros somos
Hugo Tenorio
y Silvia Vargas.
Muy buena noche. Thank you.
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.